presenta Revelaciones.
¿Qué es esto de revelaciones? Seguramente usted ya escuchó una serie de anuncios a través de nuestros espacios. Aquí pretendemos revelar un poco más acerca de los personajes públicos con los que cuenta Querétaro. Y sin duda, este espacio servirá para conocerlos más a ellos en lo personal, pero también en lo profesional y en lo político. Nos va a estar acompañando en este espacio nuestra directora de noticias, que es Tere Garay, a quien le doy la más cordial bienvenida. Tere, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Pues aquí estamos ya para iniciar este Revelaciones y no te quito la palabra, tú preséntanos a nuestra invitada,
hombre, quien saludo también en esta tarde. Pero si me lo dejas a mí, con claro, mucho gusto, porque está con nosotros Lore García Alcocer, que es diputada federal queretana, y te queremos agradecer, Lore, de veras que estés aquí con nosotros en este espacio, que seas el primer personaje político de Querétaro con quien tenemos oportunidad de platicar a fondo aquí en nuestra señal, la de RR Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias. De antemano agradezco Dani y Tere y a todos sus radioescuchas por el espacio y además por el privilegio de iniciar esta serie de noticieros que tendrán ustedes de información de revelaciones. Así es. Me parece súper honrado. Sí, muchas hombre, gracias. No,
gracias a ti. Ahorita nos darás ya la patadita de la suerte, como dicen.
¿Verdad? Yo estoy lista. Damos la patada que ustedes digan.
Oye, pues Lore, platicar un poco respecto de quién eres. A ver, porque de entrada provienes de una familia queretana muy respetada, que ha hecho además mucho por esta sociedad, la de Querétaro. Es una tierra a la que ustedes quieren mucho, pero creo que pues todo esto se da en reciprocidad. La claro, sociedad queretana también los quiere mucho a ustedes, ¿no? En fin, preocupados siempre por diversas causas sociales, sí, de cómo sacar adelante, de cómo mantener este estado, como se ha dicho, como uno de los que la gente busca para vivir. Viene mucha gente proveniente de otras partes de la República Mexicana, sí, últimamente también ya también de otras partes del mundo. Nos sí, hemos hecho tan buena fama, y yo creo que entre otras cosas, pues ha sido por el trabajo que pues ha hecho familias como la García Alcocer.
Muchísimas gracias, qué introducción más satisfactoria. Uh-huh. Y agradezco muchísimo porque, si bien es cierto, Querétaro es un referente, sí, es también por su gente y por el trabajo que hemos hecho toda la gente que hemos adoptado Querétaro como nuestro lugar de residencia. Y efectivamente, a mí me toca ser de las pocas familias que tienen varias generaciones, sí, aquí. Sin embargo, también muy bienvenidos todos aquellos que han decidido venir, sí, a Querétaro.
¿Quién es Lore? Digo, te conocemos, sabemos de tu trayectoria, pero justamente para estas personas que van llegando a Querétaro, para aquellas personas que de alguna u otra forma quieren conocer más de Lore García, ¿quién es Lore? ¿Cómo llega Lore al servicio público? Platícanos.
Sí, a mí me toca ser miembro de una familia muy numerosa, sí, en donde se respetaba la palabra, donde se le daba mucho crédito a la palabra empeñada, el trabajo, el esfuerzo, perseguir los resultados y también con una connotación social muy importante. En esta trayectoria profesional que me ha tocado a mí desenvolver, estuve muchos años en la iniciativa privada, en un sector, en una industria que se privilegiaba el liderazgo masculino y, sin embargo, nos tocó por esfuerzo y por hacer un trabajo que se notara, nos tocó abrir espacios, sí, para que en las mesas de toma de decisiones se pudiera incluir el liderazgo femenino. Nos ha tocado impulsar este tipo de acciones que ahora que me toca estar desde el servicio público, pues no es la excepción. Es importante entender que el liderazgo femenino tiene connotaciones que son importantes llevar a las mesas de toma de decisiones.
Así es. Oye, Lore, ¿y por qué ingresar al servicio público? Y te lo pregunto particularmente porque, a ver, nos cuentas que venías de una vida laboral en la iniciativa privada, pues muy ocupada y afortunadamente para ti y en general para todos, muy exitosa, ¿no? Porque vienes de un grupo empresarial que además, pues ayudan a muchísimas familias con el sustento todos los días. Así que digamos que actividades por hacer, pues no te faltaban, ¿no? Y de pronto la carrera pública, el servicio político, a veces llega a ser hasta ingrato, ¿no? Meterte a los recovecos de este asunto, cuando a lo mejor quizá tú estabas desde una posición un poco, digamos, más cómoda, consolidada. ¿Por qué querer entrar al servicio político? ¿Qué fue lo que te llevó a moverte en este aspecto también?
Es importante que yo me sentía en deuda con Querétaro. La gente en Querétaro, estamos acostumbrados a ser una sociedad muy activa, muy participativa, que tenemos también altura de miras, y a mí me llamó mucho la atención esta causa social de estar cerca de la gente, y ahora desde la legislatura donde estoy, poder ser una voz fuerte y también una persona que pudiera abrir camino y que pudiera generar esperanza en las calles. Eso me movió, me mueve también la causa social, me mueve también que desde familia, desde origen, mis papás siempre fueron gente que se mantuvo muy cerca de la comunidad, sobre todo de aquellos que eran menos favorecidos. Entonces hay como una deuda histórica de poder hacer algo por el Querétaro que ha sido tan inmensamente generoso para todos los que hemos adoptado Querétaro para vivir.
Ya que hablas de esto, Lore, me acuerdo yo en campaña, a ti te tocó recorrer muchas calles, muchas colonias. ¿Qué encontraste? ¿Qué te decía la gente? Porque finalmente podemos decir, bueno, la gente que más necesita, pero tú lo viviste diariamente ahí con ellos. ¿Qué te decían? ¿Cómo reaccionar a lo que de repente, las carencias que ves en ellos?
Tere, estuve muchos años trabajando en la Casa de la Mujer, me tocó ser cofundadora. Yo creo que ahí fue este detonación que tuve de mi verdadera causa social. Y en la calle encontré que la gente entiende, vibra, la energía no miente. Donde hay una mujer se nota. Y conforme íbamos caminando las calles, yo me daba cuenta la necesidad que hay que se pueda tener esperanza en algún líder. Que algún líder, que llevar a un líder, ahorita que me toca representar en la Cámara, creo que es importante considerar que no es accidente. Es atrás hay un trabajo arduo. Yo tenía que cumplir determinados indicadores de saludar X número de gente. Entonces, era desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. 6 de la mañana las paradas de camiones, a las 11 de la noche en los tianguis, un mundo nocturno que yo no conocía. Más allá de todo, yo sabía que la gente, podíamos contactarnos, la gente podía depositar su confianza en el liderazgo que me tocaba a mí desempeñar. ¿Y qué crees? Creo que en el fondo sabemos de manera genuina quién el verdadero interés del servidor público, y eso nos engaña.
Ahora, ser legislador federal en tiempos políticos como los que estamos viviendo es bien complejo. Te toca pasar por esa campaña, ganas, te toca participar en ese proceso electoral, te ganas también la confianza de toda la gente, pero una vez que tomas posesión, que son los últimos días, entiendo, del mes de agosto pasado, ¿No llegaste pronto con la conformación como estaba esta Cámara de Diputados? Dijiste, híjole, yo me regreso mejor a mi casa, ¿no? Se venga el suplente, porque va a estar bien difícil, ¿no?
Eso, sin lugar a duda. Y a mí me encantaría tomar este paquete de lo que es la vida legislativa, como de lo general a lo específico. Si te parece, lo abordamos.
Adelante, por favor.
Tomamos posesión en un día donde la Cámara de Diputados, para empezar, estaba tomada la legislatura y tuvimos que sesionar en la Magdalena Michoacán. ¿Sí? Pero antes de llegar a ese primero de septiembre.
Sí, como en una deportiva, ¿no?
En una deportiva, sí, que ahí está el CONADE, Ana Guevara y eso. Uh-huh. Comentarte que antes de llegar a este proceso legislativo, la conformación de la Cámara vivió un impacto tremendo en una sobrerepresentación que no se la dieron al partido que está ahora en el poder, porque ellos ganaron con el 52% y están representados en la Cámara de Diputados con el 75%.
Una sobrerepresentación.
Una sobrerepresentación. ¿Y qué pasa con esto? Y yo quiero hablar muy ciudadano para que quien nos escucha lo pueda entender, que cualquier iniciativa de ley que presentes en el Pleno es muy complejo que pueda pasar, porque ellos tienen la mayoría absoluta y deciden qué pasa y qué no pasa.
Así es. Bueno, entonces, independientemente de esto, muchas razones escuchar a los demás, ¿no?
Decir, muchas razón. Y sí hay un trabajo que hacer desde las comisiones. Cuando en las comisiones a las que a mí me toca representar, que es, estoy en vivienda, estoy en el de las mujeres y estoy en territorial y urbano. En esas tres comisiones hay trabajo que hacer, porque ahí son pequeños grupos donde sí se puede negociar y ha habido resultados. Pero entonces nos encontramos en ese primero de septiembre con esa sobrerepresentación.
Así es.
Y además, con el cambio del Poder Judicial. Ellos ya habían tomado, ellos tenían el Ejecutivo, ya habían tomado el legislativo, iban por el tercer último poder, que era el judicial. Y ahí fue cuando se decidió los cambios que existieron en el Poder Judicial. Que quiero ser muy puntual. Efectivamente, había mucha área de oportunidad dentro del Poder Judicial, pero la forma en la que se hicieron los cambios no fue ni por asomo la que merecemos los mexicanos. Eso pasó. Uh-huh. Después, como un segundo paquete que te quiero hablar de lo general, vino la desaparición de los organismos autónomos. Todos estos contrapesos que existían para poder revisar el obrar del gobierno federal fueron desaparecidos. A mí, yo trabajé muy de cerca con el Coneval, por ejemplo. Uh-huh. El INEGI levanta la información y el Coneval evalúa las políticas públicas de la información que da el INEGI. Desaparece el Coneval. Entonces ya no hay quien evalúe. Ya se queda siendo juez y parte el INEGI, entre otros, porque hubo muchos organismos que desaparecieron. El INAH, varios de ellos. Lo que importantísimo darnos cuenta en esta desaparición de los contrapesos es que cada vez nuestra democracia se ve más debilitada. Uh-huh. No hay manera de parar ningún asunto que tenga que ver con el bueno o mal obrar del gobierno federal. Porque esto, pues esto al destino. Efectivamente, ahorita son ellos los que están, pero esto ya fue subido a pleno y ya está autorizado y así vamos a seguir trabajando. Entonces, es una situación complicada. Luego también tenemos, ahora acabamos de aprobar varias leyes, en la ley que se le llamó en todo el paraguas la ley censura. Uh-huh. Que esto es privar de la libertad a cualquier usuario. Con esto que era la CURP biométrica, donde pueden saber en dónde estás. Y lo preocupante de esta ley espía es en manos de quién puede quedar esa información. Porque si fuera bien utilizada esa información, estaríamos tranquilos y seguros. Pero no lo tenemos cierto, que sea bien utilizado. También me encantaría hablar, que es mi tema, del Infonavit. El Infonavit pasó por un proceso en donde cambió la ley orgánica y sí pudimos lograr en la Cámara de Diputados hacer un parlamento abierto en donde el Infonavit puede volverse a tener como tripartita. Es capital que le corresponde, un capital mutuo que le llaman, que corresponde a trabajadores, corresponde a gobierno federal, pero corresponde también a los empresarios. Entonces, volvió a ser tripartita todos sus órganos de gobierno, pero no quitamos lo más importante, es que pudieran disponer del ahorro de los trabajadores. Ahí sí, ahorrar los trabajadores sus 2.4 billones de pesos, se pudo disponer de ello. Es complicado pensar que el Infonavit puede disponer de estos ahorros, porque en un momento dado que no salgan las negociaciones, ¿quién va a responder ante este capital?
Lore, ante este panorama que ya nos pintaste, ¿qué siente Lore García cuando está en tribuna y de repente, perdón, pero luego de repente parece mercado, ¿no? Se dicen, se lanzan, se gritan, se jalonean. ¿Qué sientes? ¿Impotencia? Finalmente ellos son la oposición, pues tiene la mano que es la que dice sí, adelante, ¿no?
Sí. A ver, Tere, has tocado un tema muy importante. Lo que nosotros como oposición, la primera oposición que somos, el Grupo Parlamentario del PAN, lo que pedimos es un debate de altura. Porque muchísimas veces se presta a estas discusiones en la máxima tribuna que distan mucho de tener un nivel profesional que podemos tener generando las leyes que van a regir la vida de los mexicanos. Y sí hay una sensación de impotencia, porque al Grupo Parlamentario del PAN nos gusta señalar, pero proponer. Nunca hacemos un señalamiento que no lleve una propuesta. ¿Para qué? Para decir, hay forma de hacer las cosas diferente. Sin embargo, pues no camina. Es complicado. No es lo más satisfactorio, pero es un reto. Y a mí me gustan los retos.
Oye, ustedes serían como lo que conocemos históricamente la resistencia, ¿no? Es decir, parecería una representación ciudadana plural de gente que quiere escuchar las diversas voces, pero frente a un entorno tan complejo que estamos viviendo en estos momentos, frente a este escenario te preguntaría, ¿hay esperanza? ¿Le puedes decir a la gente si hay o no esperanza? Porque la situación sigue siendo muy difícil, ya lo decías numéricamente, por esta sobrerepresentación con la que cuenta el partido en el poder, en ambas cámaras, lo que les permite hacer prácticamente lo que quieran o vetar lo que quieran, ¿no? De pronto, pues ya ni siquiera analizan las ideas, ¿no? A ver, vamos a ver si la propuesta de Lore o de cualquier otro legislador es viable, es buena para los ciudadanos. No, si viene allá, vamos a vetarla. ¿Tú les dirías si hay o no esperanza frente a estas condiciones tan complicadas de hacer política, Lore?
Dani, yo te diría que sí. ¿Sabes dónde fue un indicador muy claro de que hay esperanza? En la votación del Poder Judicial. Nueve de cada 10 mexicanos no aprobó lo que estaban votando. Entonces, ahí es donde despierta México. Nos estamos dando cuenta que las cosas no son aquello que nos dijeron que iban a ser. O sea, hay atrás de toda esta intención un gran tinte de autoritarismo y los mexicanos nos estamos dando cuenta. Por eso reprobamos la votación del Poder Judicial.
No, incluso más allá de partidos políticos, ¿no? O sea, los ciudadanos, la gente comprometida con las causas, con sus familias, con el país.
Claro, y entendamos que esto no tiene que ver con colores. Tiene que ver con poner en el centro si al mexicano le va mejor o no le va mejor. Entonces, desde ahí tomar las decisiones. Aquí se presta a pensar que hay como esa intención de tener el control total. No para una mejor calidad de vida de los mexicanos, sino para perpetuarse en el poder, que eso es gravísimo.
Que nos debe de llamar la atención. Lore, 2:20 p.m, si te parece, vamos a una pausa, pero regresamos con otros temas igual de interesantes.
Me encanta, Tere, puestísima.
Vámonos un corte, regresamos nosotros con más en esta sección de RR Noticias Revelaciones.
Revelaciones.
2:27 p.m, regresamos con más de la información para todos ustedes. Está con nosotros Lore García Alcocer, diputada federal queretana, platicando de muchos temas interesantes. Y bueno, pues vamos a entrarle, si les parece, a lo político. Primero, desde la perspectiva, porque me interesa conocer tu punto de vista, Lore, de cómo ves a Querétaro con respecto a lo que pasa en el resto de la República Mexicana. En muchos temas, en muchos indicadores, por ejemplo, Querétaro sigue siendo líder en inversión extranjera directa, lo que genera muchísimos empleos bien pagados.
La formalidad de los empleos.
De seguridad ni hablar. A ver, no somos una isla, nunca hemos dicho que somos una isla. Siempre estamos sujetos a que pasen algunas cosas, pero cuando uno contrasta lo que pasa en Querétaro en materia de seguridad con lo que pasa, lamentablemente, y no es que nos dé gusto cómo se la está pasando hoy Michoacán o Guanajuato, Tamaulipas.
Sí, exactamente.
Ojalá algún día también estén muy en paz, pero Querétaro sigue estando bien con relación a lo que pasa en otros estados de la República.
Sí.
Temas educativos también. En fin, o sea, hay muchas cosas.
En temas de medicinas también. Hay muchos referentes.
¿Cómo ves a Querétaro en general? ¿Y por qué Querétaro está mejor que lo que pasa en otros estados del país?
Yo creo que a Querétaro lo ha caracterizado dos cosas muy importantes. Una serie de administraciones públicas, de gobernantes, que han visto mucho por el Querétaro a largo plazo.
Independientemente del color,
porque estamos tenemos memoria de que hemos cambiado de colores.
Somos
en los
un
últimos
estado
cuatro.
Donde le gusta a la gente la transición y la alternancia transición. Política, ¿no?
Y la alternancia, y más allá de la alternancia política, yo creo que el queretano hoy por hoy tiene la capacidad de decidir sobre las personas más allá de sobre los partidos. Eso me parece que ha caracterizado también a la sociedad queretana de ser muy, muy cuidadosa, muy exigente y no se conforma con nada. Agradecemos mucho más tener mucho más sociedad que gobierno. Y esa es la característica de Querétaro.
Lore, y tomando esta característica, a mí me gustaría entrarle un poquito sin hacer futurismo, pero sí viendo el futuro. ¿Dónde se ve Lore García en el 2027?
Ay, Tere, mira,
o más directa. Te veremos en las boletas.
Mira, Tere, te voy a decir con toda honestidad. Mi compromiso es con Querétaro. Y tengo muy claro que hay una trayectoria que respalda mi trabajo, no solamente en el servicio público, sino en mi trayectoria profesional. Y me encantaría estar en las mesas de decisión.
Pero también en las boletas, ¿no, Lore?
Claro. Obviamente, llamemos. Me encantaría estar en las boletas. A ver, en donde me toque, yo serviré de manera incondicional a Querétaro. Mira, cuando voy a las comunidades y todo eso, la gente me dice, es que se le nota lo que le apasiona servir. Y te voy a decir por qué la energía no mente. Hacer esto de mi vocación social, no la puedo disimular, Teresa, se nota.
Pero puede ser en el gobierno, por ahí el gobernador en su momento dijo, hay cuadros en Acción Nacional, muy buenos cuadros, da tu nombre, pues también son cuadros que lo mismo pueden estar en el gobierno estatal que en la presidencia municipal. ¿Cómo te ves tú, Lore?
Yo agradezco de antemano que traigas a la mesa ese comentario, porque creo yo que hay una capacidad y un liderazgo que respalda el haber salido mencionada en esto. Yo voy a estar lista, estoy haciendo un trabajo de altura, siendo una legisladora rentable, poniendo en el centro de mis decisiones a caras, a nombres, todas las iniciativas que, por cierto, que hemos presentado y los puntos de acuerdo, tienen una cara y tienen un nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer el trabajo correcto hoy para poder estar pensando en el futuro, para poder ser considerada.
Oye, eso está bien interesante porque, pues, lo que estás diciendo, creo que, aunque es políticamente correcto, pocos lo aplican, ¿no? O sea, hay mucha gente que llega al encargo y al día siguiente que toman protesta ya están pensando en el siguiente, ¿no? Lo que tú ves, lo que tú dices y visualizas es, primero hay que dar resultados donde estamos y sí, luego ya veremos.
Exactamente. Y otra cosa que es súper importante. La gente valora que te mantenga cerca, Lore García cerca de ti, es mi eslogan. Sí. Te voy a decir por qué valora la gente, porque dice, es que nadie regresa después que ganan en las campañas. Uh-huh. Yo todo el tiempo legislo en mi corazón, en mi cabeza, todas las demandas que la gente tiene en las calles. ¿Por qué? Porque creo yo que la representación que tenemos como un cargo muy honrado sí, en la legislatura tiene que llevar consigo esta representatividad. Así y es. Yo no lo hago por mi tercer distrito, yo lo hago por Querétaro, uh-huh, porque hoy por hoy represento Querétaro. Y además de que Querétaro me llena de orgullo por todos estos indicadores que sí, comentaste, Daniel, y además porque de verdad debemos de expander Querétaro a toda la República. Así Querétaro es. Tiene una condición de vida muy privilegiada.
Más Querétaros por todo el país.
Más Querétaros uh-huh, por todo el país. Y más Querétaros, y me pasaba mucho en campaña cuando la gente no me recibía la información, le decía, mi hermano, ¿y qué haces aquí? No, es que aquí sí hay jale. Y entonces, ¿por qué no quieres respetar claro, los gobiernos que hay en Querétaro?
Así es.
O sea, hay muchas cosas que es importante escuchar a la ciudadanía.
Lore, tú ves al PAN en el 2027 gobernando Querétaro, ya se viene un proceso que se ha adelantado muchísimo. Pero, ¿tú qué le dirías a ese PAN en dónde tendrían que hacer una reflexión para saber qué sí, qué camino sí seguir y qué camino no seguir? Tú has detectado cosas precisamente en este cara a cara con la gente. ¿Qué te dice la gente de tu partido?
Yo creo que el gobernador Mauricio Curi lo tiene muy claro. Atender a la gente desde, por ejemplo, esto que hace todos los miércoles de estar disponible para la gente, a mí me parece un esfuerzo ciudadano bastante considerable porque son a ellos a los que nos debemos. Si tú estás atenta, todos los miércoles el gobernador está para la gente. Esa en las calles es donde estamos los servidores públicos. ¿Por qué? Porque nadie se va al Olimpo, ¿eh? Es en la calle a donde nos debemos y es en donde nos ganamos la confianza o la perdemos. Y entonces yo lo tengo clarísimo y creo que mi partido también lo tiene clarísimo.
Oye, además de ti, Lore, has mencionado perfiles como Filifer Macías, Chepe Guerrero, Marco El Prete, Luis Nava, en fin, muchos, Agustín Dorantes. Dentro del Partido Acción Nacional, ¿tú ves a cualquiera de estos perfiles superior a los que pueda presentar la oposición ganando el gobierno del estado en el 2027?
Sí, porque además no es que yo lo vea, está perfectamente medido. Cuando hay un funcionario, una cara, la sociedad queretana, los queretanos, privilegiamos el perfil por encima uh-huh, del partido. Y creo que el PAN se ha esmerado muchísimo en tener perfiles muy capaces para que la gente tenga la confianza de que el PAN va a gobernar en el 27.
¿Cómo delinearías tú, Lore, el perfil que debe tener la candidata o el candidato a Acción Nacional para la gubernatura? ¿Qué atributos debe de tener para que Acción Nacional siga gobernando el estado de Querétaro?
Es importantísimo que sea un agente de trabajo con claridad uh-huh, y cercano a la gente. Que estos atributos que tiene ese gobernante, creo yo que los estamos trabajando de forma contundente. ¿Para qué? Para que no exista espacio en donde la gente no se sienta atendida.
Hace rato hablabas, Lore, de la importancia de que las mujeres se sumen y de que abran más espacios. ¿Tú a quiénes ves de tus compañeras en Acción Nacional que también pueden decir, aquí estoy, yo también he trabajado, yo también traigo un camino que he recorrido y que también me gustaría, como dices tú, en donde me pongo el partido?
Sí, hay muchos perfiles muy valiosos que a mí me encantaría hacer mención de varios de ellos, pero voy a parafrasear al gobernador. Él habló de Sonia Rocha, pero creo que además de Sony, que es una gente muy cercana uh-huh. a toda la gente, muy tirada para adelante, creo que tenemos perfiles muy valiosos. Un capital intelectual como es Tania Palacios. También tenemos a, por ejemplo, puede ser Marta Elena Soto, que tiene esta cercanía con todo lo que es la educación y demás. Bueno, no que de, que decir de Lupita Murguía, que es un pilar en el liderazgo femenino en Querétaro. En fin, tenemos muchos liderazgos muy importantes. Tenemos a una Leti Rubio, tenemos a varias panistas que se han caracterizado por hacer un trabajo muy destacado.
Oye, ¿cómo te llevas con todos estos perfiles, tanto varones como mujeres que hemos platicado? ¿Hay diálogo entre todos ustedes? Porque pues se ha mencionado que pueden aspirar a uno u otro puesto de elección popular, y particularmente te lo pregunto porque pues se ha dicho que los perfiles que se decidan por parte de los panistas pues tienen que ser perfiles de unidad, no de división, que permitan pues que vayan a presentarse frente al electorado con este ánimo de cohesión y de dar resultados.
Sí, exactamente, Dani. Yo me siento muy tranquila uh-huh. porque creo que a mí me toca jugar un rol muy padre de cohesión. Yo particularmente vengo poco en el servicio público de tiempo para acá, soy curista y me siento muy cercana a cualquiera de estos perfiles.
¿Trabajaste en su administración también?
Trabajé en su administración y fue una plataforma para mí uh-huh. para poderme desempeñar en el servicio público, y le estoy muy agradecida al partido y al gobernador.
¿Ves un PAN fuerte, un PAN sí. estable, un PAN con ganas de mantenerse no solo en el 2027, sino en los años que vengan? Y como antes se decía, a lo mejor ya no sé si carro completo o no, si se siga aplicando la frase, pero un PAN que sí arrase aquí en Querétaro.
Yo veo un PAN muy sólido, y que también estamos sensibles y preocupados de toda esta ola nacional. No podemos mantenernos al margen de lo que está pasando en la ola nacional. Sin embargo, se están tomando las decisiones correctas para poder permanecer en Querétaro. No tengo ninguna duda.
Pues Lore García Alcocer, se nos está agotando el tiempo. La verdad, te queremos agradecer muchísimo por ser nuestra primera invitada de lujo aquí en esta sección Revelaciones de RR Noticias, que vamos a estar presentando todos los lunes con personajes importantes como tú, que están en la vida política y pública de Querétaro, que tienen mucho por aportar y que necesitamos que estén en este diálogo franco y directo con los ciudadanos, que estén siempre participando activamente. Y nos gustaría, por supuesto, pues un mensaje final de parte tuya para toda la gente que hoy nos está sintonizando.
Sí, me encantaría a compartirles que mi genuina causa es hacer lo correcto, porque así fui educada, hacer lo correcto y además cuidar a lo que importa. Que cuidar lo que importa son toda esta gente de Querétaro que a mí me importa y que está en el centro de las decisiones, de toda decisión legislativa que me toque jugar.
Claro, igualmente.
Pues Lore, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos conocerte más, conocer más de tu trabajo legislativo, de saber a dónde camina Lore García. Y bueno, sabes que esta es tu casa. Aquí estamos en RR Noticias, primera, segunda emisión. Y ahorita, bueno, pues en este espacio de Revelaciones, muchísimas gracias.
Muchas Lore. Gracias a ustedes. Muchas gracias a su auditorio.
Gracias, Lore García. Gracias, gracias Tere Garay, nuestra gracias, directora de Noticias también. Ya son las 2:38 PM. Es momento de ir a una nueva pausa comercial. Quédense con nosotros, pero sobre todo sigan en contacto. El WhatsApp está abierto, el 442-216-6120. Nosotros volvemos.